En este vídeo vamos a ver cosas terribles, vamos a comprender la crueldad de la guerra, el sufrimiento de cientos de miles, millones de personas y por qué los ucranianos no están dispuestos a bajar los brazos. Es un vídeo crudo, pero que teníamos que hacer. Cuando alguno nos dice que no somos neutrales en esta guerra, ya os lo digo yo, no lo somos. Y no lo somos por cosas como estas que vamos a ver en este vídeo.
The civilians were crushed by tanks while sitting in their cars in the middle of the road, just for their pleasure. They cut off limbs, cut their throats, slashed their throats. Women were raped and killed in front of their children.
Desgarrador, simplemente desgarrador. La guerra siempre lo es, pero hasta en la guerra hay códigos, líneas rojas que nadie se atreve a cruzar. Sin embargo, cuando hablamos de Rusia, Rusia las ha pisoteado todas. El alegato del presidente Zelensky que acabáis de escuchar nos traslada a los primeros instantes de la invasión rusa en 2022. Las tropas de Moscú llegaron a través de Bielorrusia y en cuestión de semanas tomaron casi un 20% del territorio ucraniano. Pero como recordaréis, la historia de repente dio un giro inesperado. Tras un mes de invasión, lugares como Bucha, una pequeña ciudad a 20 kilómetros de Kiev, fueron liberadas. Y aunque un mes parece poco tiempo, los rusos lo aprovecharon bastante bien. Lo que se encontraron los ucranianos al regresar marcó profundamente al país y también a los aliados de Ucrania. En cierto modo, determinó que el conflicto llegara hasta nuestros días.
Cientos de personas enterradas en una fosa común en Bucha, cerca de Kiev, alcalde. Anatoly Fedoruk afirma que las calles de la ciudad reconquistada están sembradas de cadáveres de civiles asesinados por las fuerzas rusas.
Cientos de civiles fueron asesinados a sangre fría en las calles de la ciudad en cuestión de unos pocos días. Y aunque Bucha se convirtió en un símbolo de los crímenes de guerra de Rusia en esta maldita guerra, cosas muy parecidas han estado ocurriendo también en otros muchos lugares invadidos por las tropas de Vladimir Putin. Pues bien, hoy muchos de esos terribles crímenes de guerra parecen olvidados por buena parte de la prensa internacional. Lo que nos llega de Ucrania suele ser básicamente actualizaciones de la guerra, si unos u otros están logrando avanzar en este o en aquel otro frente. No parece que esté ocurriendo nada más en particular. Es como si se tratara de un mero juego de mesa. Incluso para muchos la guerra ya parece hasta cosa del pasado. Pues lo siento, pero no es para nada así. Los ucranianos, si hablamos ahora de la población civil, siguen sufriendo auténticas barbaridades prácticamente a diario a manos de las sordas de Moscú. Hablamos de mercados bombardeados mientras las señoras están comprando la cena para sus nietos, de edificios residenciales atacados deliberadamente mientras la gente duerme por la noche, de bombardeos con cohetes en calles llenas de tráfico y peatones sin ningún tipo de objetivo militar cercano. Son ataques pensados simple y llanamente para generar terror e intentar minar la moral del pueblo ucraniano. Esta, amigos, es la realidad de la guerra de Putin.
Ataque ruso contra zonas civiles en la ciudad ucraniana de Odessa, 20 muertos y 75 heridos.
Este es tan solo un ejemplo, pero podríamos estar hasta la semana que viene viendo noticias del estilo y aún así no acabaríamos de verlas todas. El miedo es constante, los datos de la Fiscalía General de Ucrania son escalofriantes. Hasta ahora se han registrado alrededor de 100.000 crímenes de guerra por parte de las tropas rusas, una cifra que parece sacada de una pesadilla. Pero aquí, amigos, no acaba la historia. Y es que esta no es la primera vez que Rusia ha dejado su perversa huella de sangre sin discriminar a soldados de ciudades, barrios u hospitales. Los bombardeos indiscriminados son prácticamente marca de la casa. Por ejemplo, ahí está el caso de Chechenia entre finales de los 90 y principios de los 2000. O también el de Siria, donde los rusos apoyaron al régimen de Bashar al-Assad haciendo literalmente de todo lo que os podáis imaginar. Nada bueno. Sin embargo, Ucrania es diferente. Hay analistas que ya no hablan de simples crímenes de guerra. Ahora, un término mucho más oscuro ha comenzado a circular entre algunos expertos: el de genocidio. Ahora bien, hablar de genocidio es muy fácil. De hecho, no es nada raro escuchar este término usado muy a la ligera. Y desde luego, no queremos que ese sea el caso. Así que la pregunta es, ¿en qué consiste exactamente un genocidio? Pues como veis en pantalla, en un montón de crímenes terribles. Y luego también tenemos los convenios de Ginebra, que son los que establecen qué es y qué no es un crimen de guerra y marcan las leyes básicas que hay que seguir en los conflictos militares. Pues bien, el caso es que ya hablemos de crímenes de guerra o de genocidio, el objetivo tiene elementos compartidos: erradicar de forma totalmente intencional la existencia de un grupo, ya sea nacional, étnico, racial o religioso. Y con todo esto que os estamos contando, habría que hacerse algunas preguntas. ¿Se puede llegar a decir que Rusia está está perpetrando un genocidio en Ucrania? ¿De qué acciones estamos hablando exactamente? ¿Es fruto de la guerra todo esto que estamos viendo y vamos a ver, o hay una estrategia planificada detrás de toda esta barbarie? Pues bien, en este vídeo vamos a analizar algunos casos concretos que han estado ocurriendo a lo largo de esta guerra. Y vamos a determinar si Putin realmente puede ser considerado o no un criminal de guerra, o incluso todavía más fuerte aún, un genocida. Así que vamos con ello. Y ojo que vosotros vais a tener un papel muy importante. Y también, como os decía antes, vais a entender por qué demonios los ucranianos no quieren rendirse bajo ninguna circunstancia. Vamos con ello.
Putin a juicio.
Un año después del comienzo de la invasión rusa, Ucrania y sus aliados celebraron una noticia que de repente resonó en todo el mundo. Una noticia que muy pocos vieron venir.
La Corte Penal Internacional emite una orden de detención contra Putin.
Sí, eso es, una orden de arresto contra el mismísimo Vladimir Putin. Estoy seguro de que la mayoría de vosotros lo recordaréis perfectamente. Pero ¿sabéis realmente por qué se emitió esta orden? Tal vez muchos penséis que fue por el simple hecho de invadir Ucrania. Pues no, nada de eso. La orden de arresto fue emitida por los crímenes de guerra cometidos bajo el mando de Vladimir Putin. Y no hablamos de cualquier crimen, sino de uno de los actos más bajos y despreciables: el secuestro de menores y su deportación ilegal.
Niños ucranianos abducidos por Rusia y después devueltos están ahora hablando.
Sobre esto os vamos a hablar con mucho más detalle más adelante en este mismo vídeo, porque es realmente algo siniestro. Pero antes vamos a centrarnos en otros graves crímenes que hemos visto a lo largo de este conflicto. Queridos amigos de VisualPolitik, hoy tenéis una misión: ejercer de jurado y decidir vosotros mismos, caso por caso, si Vladimir Putin puede ser declarado culpable o no de genocidio. Y por cierto, siempre podéis abrir debate en los comentarios. Dicho esto, comencemos con el primer cargo. El primero de los crímenes que configuran un genocidio es el daño físico y mental en multitud de formas. Una de las más atroces que se está viendo en esta guerra tiene que ver precisamente con las agresiones sexuales y las violaciones. Un tipo de violencia que los rusos han empleado de manera sistemática como un arma de terror. Porque no nos confundamos, no hablamos de actos espontáneos, de soldados indisciplinados, que esos al final y por desgracia siempre terminan apareciendo en todas las guerras. De lo que estamos hablando es de algo muchísimo más grave, de una táctica deliberadamente diseñada para deshumanizar a la población civil. Un intento bien calculado de destruir la estructura social de Ucrania desde dentro, con ataques directos a la integridad física y mental de sus ciudadanos.
No tuve tiempo de coger mi teléfono, no tuve tiempo de hacer nada. En silencio me empujaron sobre la cama, en silencio me aplastaron con la ametralladora, me desnudaron. Comenzaron aproximadamente a partir de las 3 de la tarde. Salieron aproximadamente sobre las 4 de la mañana.
Como ella, cientos de mujeres de entre 15 y más de 80 años han sido víctimas de este tipo de barbaridades. Por turnos, durante horas, algunas incluso delante de sus propias hijas, sabiendo que estas serían las siguientes. Una auténtica barbaridad que pone los pelos de punta. Lo peor es que podríamos mostraros durante horas testimonios que evidencian los abusos cometidos durante las detenciones y los registros domiciliarios. Abusos que en muchos casos se repetían una y otra vez. Y todo ello acompañado de frases crueles e insultantes que ni siquiera somos capaces de reproducir en este vídeo. Pero lo más impactante es la motivación que hay detrás de estas barbaries, que no es otra que el intento sistemático de quebrar la voluntad del pueblo ucraniano.
El uso de la violencia sexual como arma por parte de Rusia y la respuesta de Ucrania revelan una sombría guerra de valores.
Pero ¿hasta qué punto estamos ante una estrategia bien orquestada para infligir el máximo daño posible, no solo físicamente, sino quizás sobre todo psicológicamente? Pues bien, todo apunta a que es así. Y sí, esto es claramente un crimen de guerra.
Las mujeres serán objeto de un respeto especial y serán protegidas, en particular contra la violación, la prostitución forzada y cualquier otra forma de atentado al pudor.
¿Os parece suficiente estas salvajadas como para condenar a Rusia? ¿O como dicen los prorrusos, no están más que en una misión de responsabilidad histórica contra la violencia de la OTAN? Pues amigos, no hemos hecho más que empezar.
The Russian military searched for and purposefully killed anyone who served our country. They shot and killed women outside their houses when they just tried to call someone who is alive. They killed entire families, adults and children, and they tried to burn the bodies.
No es porque lo diga Zelensky, de hecho decenas y decenas de periodistas y personalidades de todo el mundo han podido acreditar que lo que ha estado denunciando el presidente ucraniano realmente ocurrió. Y aquí es donde llegamos al segundo segundo cargo que le presentamos a Vladimir Putin, el asesinato sistemático de civiles ucranianos. Desde el inicio de la invasión hemos visto cómo las fuerzas rusas han atacado deliberadamente a la población civil. Han convertido zonas residenciales en auténticos campos de exterminio, en Bucha y en muchas otras localidades de Ucrania. Mariupol, Irpin, Kharkiv, y la lista sigue creciendo allá donde van. Eso sí, con un matiz, en el norte de Ucrania los rusos masacraron a cientos de personas de forma perfectamente organizada y planificada. Tenían claramente preparado no solo el modus operandi para llevar a cabo esos crímenes, sino también la forma de ocultarlo cuando vieron que los ucranianos estaban a punto de recuperar esas posiciones. Algo que desde luego no se piensa en unas pocas horas y menos aún aleatoriamente por soldados rasos. Claramente hablamos de actos que se han cometido y en cierto modo se siguen cometiendo bajo las órdenes de los de arriba. Y por eso solo podemos hablar de todos estos casos como una operación de limpieza étnica, o al menos una operación de amenaza étnica. Pero ojo que no solo hay crímenes cometidos por los rusos en el terreno. Los de Putin llevan desde el inicio de la guerra utilizando los bombardeos aéreos para arrasar lo que les venga en gana. El objetivo es muy claro, el terror psicológico. De esta forma, los objetivos rusos son tan dispares que la población civil nunca sabe si le va a caer una bomba encima por la noche. Incluso hemos visto ataques de oleadas de drones armados contra edificios residenciales a plena luz del día. De locos. Las casas, los apartamentos, la calle o incluso un hospital. Todo es objetivo de las bestias de Moscú. Aquí no hay filtro.
Rusia ataca un hospital infantil en Kiev y mata a decenas de personas en bombardeos a plena luz del día.
Ahora bien, aunque parezca evidente, la pregunta es ¿por qué exactamente esto es un crimen de guerra? Pues echemos un vistazo de nuevo al Convenio de Ginebra.
Los bienes de carácter civil no serán objeto de ataque ni de represalias. Los ataques se limitarán estrictamente a los objetivos militares. En caso de duda, se presumirá que no se utiliza con tal fin militar.
La estrategia de Moscú es clara: deshumanizar a los ucranianos y eliminar cualquier resistencia mediante el miedo y la muerte. Incluso hay quien dice que la intención es provocar una ola de refugiados hacia la Unión Europea para aumentar así la presión y hacer que se detenga el apoyo a Ucrania y se levanten las sanciones contra Rusia. Soñar es gratis. Pero si todavía no fuera suficiente como para convenceros como jurado que sois, todavía hay mucho más. Desde el inicio de la guerra, pero sobre todo desde octubre de 2022, las fuerzas rusas no han parado su brutal campaña de bombardeos contra la infraestructura energética de Ucrania. Y no, no hablamos de un simple daño colateral. De hecho, daños accidentales en esta guerra tampoco es que haya habido muchos. Todo parece bien medido. Hablamos de un esfuerzo deliberado por parte de las Fuerzas Armadas rusas para hacer la vida imposible a millones de ucranianos. Y así es como llegamos al tercer cargo: someter a todo un grupo a condiciones de vida extremas con la clara intención de destruirlo o hacerle bajar los brazos a cualquier precio.
Rusia golpea la red eléctrica de Ucrania en el ataque más masivo de la guerra.
Amigos, el ataque del que habla esta noticia es el más reciente, es de hace apenas unos pocos días. Pero lo cierto es que se cuentan por decenas. Incluso en invierno, los rusos atacan tanto la red eléctrica como las centrales de producción de calefacción centralizada para hacer que los ucranianos básicamente se congelen de frío. De hecho, atacando la red eléctrica también dejan de funcionar muchas depuradoras y muchas bombas de agua, con lo que el acceso al agua potable pues también se complica. Precisamente por eso, muchos ucranianos se han visto obligados a derretir nieve o a beber agua de radiadores y calderas para intentar sobrevivir. Y esto significa básicamente pues someter a la población civil a condiciones infrahumanas sin ningún motivo estratégico militar aparente. Misiles, drones, sabotajes han hecho de todo para conseguirlo. Incluso salir a la calle por alimento puede suponer que no vuelvas a casa o que, con suerte, regreses herido.
Está prohibido, como método de guerra, atacar, destruir, sustraer o inutilizar bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, tales como las instalaciones y reservas de agua potable, con el fin de privar de ellos a la población civil, ya sea para provocar el hambre, para obligarlas a desplazarse o para cualquier otro fin.
Esta táctica no solo es un claro crimen de guerra, sino que también cumple claramente con el tercer criterio de la definición de genocidio que nos dábamos antes. Es decir, no se trata solo de bombardeo, sino que es una estrategia de castigo total a través del sufrimiento extremo. Ahora bien, si todo esto os parece grave y repugnante, ¿sabéis qué es lo peor? Que hay algo todavía más repugnante en esta historia de lo que todavía no os hemos hablado en detalle. Prestad mucha atención porque estamos siendo testigos en directo de una gran atrocidad. Y lo terrible es que todavía hay quien lo defiende y culpa a la OTAN, a Occidente, al capitalismo o a los marcianos de toda esta barbarie. Tremendo.
Secuestrar el futuro.
Rusia también ha secuestrado a niños, y no hablamos precisamente de unos pocos, sino de más de 20.000 según varias estimaciones. El pretexto: evacuarlos, llevarlos de campamentos de verano y cosas por el estilo. La realidad: pues escuchadla por vosotros mismos.
Las autoridades rusas intentaron borrar su pasado, reemplazaron su certificado de nacimiento ucraniano por uno ruso, pero él nunca desistió en su empeño en volver a casa.
Miles de niños ucranianos están secuestrados en Rusia por un arma de terror psicológico y de paso para rusificarlos. De locos. Y ojo que la mayoría no han regresado. Todavía hoy hay miles de niños en territorio ruso a quienes sus familiares no ven desde hace ya muchísimo tiempo. Porque en las regiones ucranianas ocupadas, Moscú los ha sacado de orfanatos, de colegios, de hospitales y también los ha separado de sus familiares para llevárselos a Rusia.
The sword example is children. Children. Unfortunately, various terrorist groups abduct children to put pressure on their families and societies. But never before the mass kidnapping and deportation would become a part of the government policy. Not until now.
Muchos de ellos, de hecho, se los han entregado a familias rusas y para colmo han sido nacionalizados como ciudadanos rusos. Por supuesto, sin preguntarles absolutamente nada. Pero, ¿por qué? ¿Qué pretende Moscú con estos menores? Pues la respuesta es tan simple como escalofriante. Quizás afianzar su campaña de rusificación, es decir, destruir la identidad ucraniana y reemplazarla por la rusa. Pero sobre todo, hablamos de infligir miedo. Mucho, muchísimo miedo, porque, pensadlo bien, ¿hay algo que dé más miedo que pensar que soldados de otro país se van a llevar a tus hijos?
Una vez que estos jóvenes secuestrados llegan a Rusia, se les somete a un reseteo completo. No solo se les obliga a hablar en ruso, sino que también se les fuerza a desprenderse de su nombre ucraniano, a aprender y abrazar la historia rusa y a rechazar todo lo que vuela a Ucrania. De hecho, se les enseña que la historia de Ucrania es una mera invención de Occidente para debilitar a su supuesta verdadera patria, la madre Rusia.
Y ojo, porque esto no acaba aquí. Centenares de miles de niños en los territorios ocupados dentro de Ucrania están siendo sometidos ahora a las mismas tácticas de adoctrinamiento. Muchos son alistados a la fuerza en grupos juveniles militarizados como la Yurmanilla, que es un movimiento patriótico y militarista creado por el exministro de defensa Sergei Shoigu. Y por si fuera poco, todos ellos son sometidos a las llamadas lecciones de coraje, que son clases impartidas por veteranos de la era soviética que pretenden idealizar a la difunta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sea como sea, el asunto es que Vladimir Putin está acusado de secuestrar menores. Y eso, amigos, es un grave crimen de guerra. Las pruebas recabadas por organizaciones internacionales son claras. Y si Putin fuera apresado y juzgado, muy probablemente la Corte Internacional lo tendría muy claro. ¡Culpable! Queridos amigos, o mejor dicho, honorable tribunal, las pruebas están sobre la mesa. Además de decenas de tipos de crímenes de guerra distintos, Putin también ha cometido al menos 4 de los 5 crímenes que constituyen un genocidio. El secuestro de niños, el asesinato y el daño físico y mental contra los ucranianos y el sometimiento a condiciones extremas de la población civil. Y ojo, estas no son acusaciones lanzadas al aire, sino que son hechos respaldados por testimonios, informes y evidencias bien documentadas y respaldadas por un montón de organizaciones internacionales, incluyendo Naciones Unidas. Putin y su régimen han diseñado y ejecutado una campaña para destruir a Ucrania a cualquier precio. Hablemos claramente, Putin está intentando destruir a Ucrania como nación e identidad cultural. Y para hacerlo, desde el comienzo de la invasión, también ha utilizado otra estrategia, la sustitución de población. ¿En qué consiste esta acción? Pues muy fácil, en las regiones anexionadas por Rusia, se está sustituyendo progresivamente a la población ucraniana por colonos rusos. Moscú se aprovecha de que buena parte de los ucranianos se han desplazado o han sido directamente asesinados o expulsados. Y luego el Kremlin utiliza este vacío para ocuparlo con personas indígenas rusas como buriatos, tubanos, caucásicos de repúblicas como Chechenia e Ingusetia y personas de Asia Central. Y no solo eso, para alojarlos también se está despojando a los ucranianos desplazados de sus casas y de sus propiedades. Todo un expolio sin ningún tipo de vergüenza.
En su lugar, han sido sustituidos por ciudadanos de Rusia, que en la mayoría de los casos tienen lazos familiares con unidades de las Fuerzas Armadas rusas y representantes de las administraciones de ocupación. Casi todas las propiedades residenciales abandonadas por los residentes nativos están ocupadas.
Por ejemplo, a Melitopol, en el Óblast de Zaporizhia, han llegado decenas de miles de personas después de que el 60% de la población local se marchara a zonas aún controladas por Ucrania. Y como este caso, tenemos otros muchos, muchísimos. Ahí está, sin ir más lejos, el ejemplo de Mariúpol, donde también se está dando esta sustitución demográfica. Así que, ya lo veis, las aspiraciones de Putin van mucho más allá de controlar un mayor territorio y expandir el poder y la influencia de la madre patria Rusia. Los planes del presidente ruso son claros: terminar cualquier rastro de Ucrania y con todos aquellos que pretendan su supervivencia. Y amigos, todas las barbaridades que hemos visto en este vídeo no son más que la punta del iceberg de todo lo que sufren los ucranianos día tras día tras día. Y sabéis que tan solo con esta puntita sería suficiente para decirlo alto y claro. No hay ninguna duda, estamos ante un criminal de guerra y seguramente también ante un genocida que está actuando con intencionalidad, planificación e impunidad. Vladimir Putin debe pasar a los libros de historia como lo que es, como un tirano criminal al nivel de muchos otros que desgraciadamente nos ha dado la historia. Y es verdad, por ahora parece difícil que vayamos a ver a Putin sentado frente a un tribunal internacional, y solo el tiempo nos dirá si finalmente acabará o no en el banquillo de los acusados. Pero hasta que eso se vaya aclarando, la pregunta es ahora para todos vosotros. ¿Creéis que Putin llegará a ser juzgado por crímenes de guerra y por genocidio? ¿Podría la declaración oficial de genocidio implicar aún más a Occidente en la guerra? ¿Debería hacerlo? Pues bien, déjanos tus opiniones por aquí abajo en los comentarios y abramos debate. Y muy importante, si quieres que sigamos haciendo este tipo de vídeos de denuncia, aunque sean crudos y terribles, no olvides dar al botón de like y suscribirte a VisualPolitik si es que aún no lo has hecho. Como siempre, gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.